Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Llegan al país las primeras vacunas contra el COVID-19.
México. Petróleos Mexicanos recibirá reparación millonaria por desfalco.
Argentina. Se reanudan las actividades lectivas en medio de la pandemia.
Colombia. ELN desmiente denuncias de Cuba sobre la preparación de un ataque en Bogotá.
España. Candidato socialista intentará la investidura tras ganar las elecciones catalanas.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Este domingo llegó al aeropuerto Simón Bolívar, cerca de Caracas, Venezuela, un avión con las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19, informa Span TV.
El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, recibió el cargamento de vacunas y resaltó la colaboración entre ambos países.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos. Y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior, que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas. No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza, no hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no, nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos, por encima de cualquier intención criminal.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico que luche en primera línea contra el coronavirus.
De acuerdo con información oficial, este es el primero de una serie de cargamentos de la vacuna Sputnik V que llegarán a Venezuela próximamente.
En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado en supuestos sobornos que habrían llegado a cuentas de la constructora brasileña, informa Telesur.
En una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión sobre este tema.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria. Mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, tras años de corrupción.
Luis Miguel Cano López, abogado consultor de Greenpeace, dijo en una entrevista con Span TV que este tipo de irregularidades pueden ser investigadas y que a través de los tribunales es posible encontrar soluciones.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
El ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por incurrir en un delito al entregar sobornos de 3,5 millones de dólares al exdirector de Petróleos de México, Emilio Lozoya Austin.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Argentina, el Consejo Federal de Educación se ha reunido con el presidente Alberto Fernández para tratar las resoluciones que darán marco al regreso de los estudiantes a las aulas de una manera segura, informa Telesur.
La administración Fernández confirmó el inicio de las clases presenciales, aunque el calendario escolar no es el mismo para todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Así lo expresó el presidente del país.
Es muy bienvenido que todos querramos volver a las clases presenciales y que todos querramos volver a favorecer la socialización de los chicos. Está muy bien, está muy bien. Y también está muy bien que todos entendamos que en esa decisión debemos preservar la salud y los cuidados de los docentes. También eso es necesario que entendamos. Por eso, volver a clase esta vez no tiene las características de la vuelta a clase de un día de marzo cualquiera de nuestra vida anterior. Es distinto. Es volver a clase lleno de cuidados. Tenemos que construir un nuevo modo de dar clases y tenemos que volver al ritmo de las clases. Porque el ritmo de las clases también va generando conducta. La conducta de levantarse temprano, llegar a horario, respetar un horario. Reglas de conducta que hacen a lo que algunos llaman controles sociales, pero que fundamentalmente nos van formando en la vida en sociedad. Amén de todos estos cuidados, tenemos un segundo desafío, que es que todos somos conscientes que no todos los chicos recibieron los contenidos curriculares que debieron haber recibido el año pasado.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que desde cada gobierno provincial se desprenderán las pautas para las distintas realidades locales.
Este proceso en el marco del COVID-19 se inició con la suspensión de la presencialidad, acompañada de manera unánime por las 24 jurisdicciones, como también la aprobación de los protocolos de regreso seguro del 2 de julio, que también fue de forma unánime. De igual modo, fue unánime el proceso de reorganización pedagógica para transitar y recuperar los aprendizajes que nos quedaron pendientes en el 2020, en este 2021. Y, por supuesto, también la reafirmación de lo que debe ser ese regreso seguro a la presencialidad a partir de las dos resoluciones aprobadas el día de la fecha.
Decisiones aprobadas en la reunión del Consejo Federal de Educación contemplan las medidas que deberán adoptarse en caso de un rebrote de contagios.
Resta esperar por la opinión de los trabajadores de educación, ya que en una de las jurisdicciones gobernadas por el macrismo, uno de los gremios del sector anunció un paro de 72 horas para la semana próxima.
En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional rechazó las acusaciones de estar preparando un atentado en Bogotá, sobre el cual advirtió esta semana el embajador cubano José Luis Ponce, informa RT.
Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador de la guerrilla con el gobierno colombiano en 2019, asegura que están desligados de cualquier tipo de actividad militar.
Por ese presunto ataque, lo que nosotros respondimos era que no conocíamos por estar acá, pero hicimos una hipótesis, que fue esta. En las condiciones de conflicto en Colombia, este tipo de hechos ocurren como falsos positivos. O sea que al embajador fue alguien y le llevó una noticia, una noticia falsa, se la presentaron como cierta y quiere decir que es una fuente envenenada. Esa es la explicación. Diría yo, lo asaltaron en su buena fe.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, las elecciones catalanas se saldaron con la victoria en votos de Salvador Illa, el candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña, quien mostró su voluntad de presentarse a la investidura en su primera valoración de los comicios celebrados este domingo en Cataluña, informa Sputnik.
Cataluña ha dado hoy una lección de civismo y de madurez. Quiero agradecérselo a todas las personas que han participado esta noche en las elecciones. Hace muy pocas horas y durante esta campaña, pero hace muy pocas horas lo he reiterado, he pedido que se votara con esperanza. Y he dicho a los ciudadanos que la esperanza es siempre más fuerte que el miedo, que el afecto es siempre más fuerte que el odio, y quiero agradecer a los ciudadanos que han votado, a mi juicio, en esta clave, en clave de esperanza y en clave de afecto. La victoria clarísima del PSC en votos esta noche tiene un significado para mí muy claro, el de pasar página y abrir una nueva página en Cataluña, una nueva página de cambio, de cambiar para reencontrarnos, de reencontrarnos para avanzar, de reencontrarnos para avanzar, es decir, para volver a escucharnos, para volver a mirarnos, para volver a encontrarnos. Como dije al inicio de la campaña, Cataluña ha vuelto, la Cataluña que nunca ha dejado de ser, ha vuelto esta noche.
Con el 99,62% de los votos escrutados, la lista del PSC fue la primera en votos, pero igualada a 33 escaños con la independentista Esquerra Republicana de Cataluña y solo uno por delante de la también independentista Junts per Catalunya, un juego de mayorías complicado, donde el gesto de Illa supone el primer paso al frente.
Illa, exministro de Sanidad, con la popularidad cosechada con la gestión de la pandemia, consiguió casi doblar los 17 escaños obtenidos por su formación en 2017.
Por su parte, los máximos dirigentes de los partidos independentistas de Cataluña reclamaron un referéndum para decidir sobre el futuro de la región dentro de España, tras superar el 50% de votos por primera vez en la historia de unas elecciones al Parlamento Autonómico.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.